Y en efecto, todo tiene un final, todo termina. Ya nos lo había anticipado Boxey. Y también La Hora Clandestina, esta tercera temporada. A pesar de que sigue siendo un programa humilde, artesanal, de bajo perfil. Porque realmente yo quise que fuera así. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando empezó el programa, era una manera de despuntar el vicio, de continuar después de las temporadas tumultuosas de Tiempos Violentos. Y nada, hubo una primera temporada que apenas hubo tiempo de hacer, porque fue entre septiembre y un fin de año. Una segunda temporada donde yo tuve montones de cuestiones personales y una turbulencia sentimental muy importante. Y luego esta tercera temporada donde todo parece haberse estabilizado convenientemente, e hice un programa que tiene mucho de conceptual en cada emisión y sobre todo tiene la posibilidad de hacer radio a la antigua manera. Es decir, hoy en día muchos me han dicho, ¿por qué no haces un podcast? Y no hago un podcast porque justamente no es el tipo de radio que me gusta hacer. Yo prefiero esa radio donde uno interactúa con la música todo el tiempo y donde no hay restricciones. Y lamentablemente en el podcast hay muchas restricciones de tipo musical y a mí no me gusta, no me parece que sea la radio que yo quiero hacer. Puedo sentarme y charlar con cualquiera y charlar solo incluso, pero la radio me gusta que sea así, esta especie de comunicación única, no visual, porque hoy en día es casi una contradicción hacer un tipo de disciplina mediática no visual. Pero a mí me gusta de esta manera y por eso llegó a tres temporadas esta humilde idea de La Hora Clandestina, que bueno, además sería imposible sin la participación de Emiliano Obregón y sin un operador como Lautaro Carbonell en los controles. Nada, pero todo tiene un final, todo termina. Y esta temporada también. Y termina no para siempre, termina como terminan todas las temporadas, con la incertidumbre de si vendrá la próxima. Entonces, queda en nosotros resolver esa ecuación y saber si el año pasado será un reflejo del año que vendrá. Es decir, si habrá futuro. No sé, no lo sé realmente, pero lo que sí sé es que hoy damos la puntada final de un bordado que hemos hecho a lo largo de todo el año y agradezco enormemente a todos aquellos que me han estado asistiendo, sea que la aguja esté por encima de la tela o por debajo. De eso se trata el pespunte. Bueno, no vamos por ese lado con la metáfora. Vamos a decir que todo tiene un final y elegí un tema para arrancar que se llama exactamente así. Es de Animal. Acosados nuestros indios murieron al luchar. Todo tiene un final y el final es hoy.
Oh, se va y ya no veré. Tus ojos quedaron mil cosas para decirte. Quizás algún día podré entenderlo todo y solo me queda recuerdo marcado en mi alma partida.
Qué bueno despedirse de esta temporada con la visita de un amigo. Porque para mí Dave Ellefson es un amigo, es un tipo con el que compartí bastante tiempo, porque incluso hasta trabajé en la producción de alguna gira con Megadeth y volver a encontrarse con cierta gente a uno le da un placer enorme, más con un tipo como Ellefson. A ver, hay gente con la que vos trabás cierto conocimiento y que te deja una impresión duradera, y gente a la que ves muchas veces y decís, wow, qué bueno volver a ver este tipo y que se acuerde de lo que charlamos y que se acuerde de algunas cosas lindas que vivimos y toda la historia. Y además, uno de los tipos más amables de la escena. Por buena onda, por buena gente, porque siempre está de buen humor, porque siempre tiene un momento para los fans. Contaba el otro día una anécdota. Estaba en ese momento en el Sheraton alojado Megadeth y los guardias de seguridad del Sheraton estaban preocupados porque había mucha gente, muchos fans en las inmediaciones. Y Ellefson andaba caminando por el hotel abajo, por el lobby. Y ante la preocupación de los guardias, la respuesta de Ellefson fue fantástica. Agarró, fue directamente a las puertas secundarias, es decir, a las puertas de emergencia, las abrió de par en par e hizo entrar directamente a todos los fans, firmó, se rió, estuvo charlando, o sea, desacartonó todo completamente. Porque el tipo es así. Es un rockero, un metalero, vieja guardia, pero con buena onda. Y además de Minnesota. Es lo que contó el otro día, porque lo que hizo Dave Ellefson fue una suerte de clínica. No fue una clínica como la de Billy Sheehan, en donde hubo mucha charla y después vino el show. Acá la charla fue poca y fue más que nada emotiva, de contacto con los fans. No fue tantas las revelaciones que hizo con la palabra, pero las revelaciones vinieron, por supuesto, de la mano de la música, porque vino a presentar en parte su disco solista y también temas de Megadeth y algunos covers súper interesantes, Black Sabbath, Judas Priest, Sex Pistols, metieron Iron Maiden, metieron muchas cosas. Cuando digo metieron muchas cosas, me refiero a él con los músicos locales, que fueron Adrián Espósito en la batería, Javi Viñas y Emanuel López en la guitarra, y en las voces Iván Sension, que la verdad, impresionante. Vos no te lo imaginás, Iván Sension, Jericho, Watchmen, su ruta, cantando Megadeth, pero ahí estuvo y salió estupendo realmente. Y como soporte de ese show, nada menos que Ian, la banda de Mario Ian, que también estuvo fantástica, realmente fue como un vermut, pero extraordinario, antes del momento con Dave Ellefson. Bueno, y Dave Ellefson nos dejó un saludo, este saludo.
Hola, everybody. This is David Ellefson. Want to say hello to Laura Clandestina.
Y por supuesto, además del saludo, una entrevista completa que la hicimos en nada, en un ratito que estaba en el camarín. Imagínate. Vas a escuchar incluso durante la entrevista unos ruidos raros, unos golpes. Bueno, esos golpes son la mesa de un quiropráctico. que vino a asistir a los músicos como para relajar y demás. La quiropraxia se practica mucho en Estados Unidos, aquí en la Argentina no tanto, francamente. Y nada, los músicos se hicieron un tratamiento de quiropráctico ahí para estar más relajados y qué sé yo. Y a mí también me invitaron, si quería relajarme, me hicieron sonar unas cuantas vértebras y todo. Sí, por lo menos salí vivo de la experiencia, nunca me habían hecho un tratamiento de ese tipo. Pero la mesa de quiropráctico, cuando apretás, ciertos segmentos de la mesa descienden. Entonces se produce como... ¿Te acordás de Homero con el tacho? Homero de los Simpson con el tacho. Bueno, ese tipo de cosa es la quiropraxia, básicamente. Bueno, nada, la cuestión es que mientras atendían a otros y demás, yo le hice un reportajito así, muy sencillo, muy íntimo, a Dave Ellefson con algunas de las preguntas más obvias de lo que está haciendo en este momento. Pero antes que nada, la música. Y vamos a arrancar con Altitudes and Attitude, uno de los muchos proyectos que últimamente viene llevando adelante Dave Ellefson. A ver, a mí el disco no me terminó de convencer, te voy a ser sincero. Me encanta Dave Ellefson, me encanta Frank Velo, pero hay algo que no me terminó de volver loco. Por suerte, todavía soy de los tipos que escuchan los discos hasta el final. Porque al final hay una joyita, un tema que se llama Here Again, aquí otra vez, que realmente para mí vale por todo el disco. Y es lo que vamos a poner, es con lo que vamos a arrancar con respecto a la entrevista de Ellefson en este momento. Así que aquí otra vez, tanto Ellefson, que volvió a la Argentina, como nosotros con la hora clandestina. Altitudes and Attitude suena entonces.
Nothing to lose, nothing to lose.
Bueno, es natural que la primera pregunta fuera la obvia. Es decir, ¿cómo está Dave Mustaine de salud?
He's doing well. He just put out a statement a couple weeks ago and then Rolling Stone.
Y me dice Ellefson, está bien, hace unas semanas dio una entrevista para la revista Rolling Stone, estuvo haciendo declaraciones y manteniendo informados a todos para dejarlos tranquilos y arrancando la gira para enero o febrero con Five Finger Death Punch en Europa. Ustedes saben que se anunció esta extraña gira, digo extraña gira porque Five Finger Death Punch, que vos lo habrás visto aquí hace unos años, no parece ser una banda ni siquiera digna de abrir para Megadeth, mucho menos de cerrar para Megadeth. Entonces, es muy raro que Megadeth esté por debajo en el cartel, pero bueno, eso puede tener que ver también con el tema de las últimas noticias y de la enfermedad de Dave Mustaine y del cáncer. Pero bueno, dice Dave Ellefson, estamos mirando hacia adelante tal como teníamos planificado. Es decir, que lo bueno es saber que los espíritus dentro de la banda, el espíritu de empuje dentro de la banda, está realmente bien. Y le pregunto, ¿cómo les afecta todo esto al momento de componer?
Well, it certainly diverted our path for the writing and the recording of the album as we were scheduled to do through 2019.
Cuenta Dave Ellefson, bueno, sin duda desvió nuestra idea de grabar normalmente en 2019. La intención es volver a grabar cuanto antes, ya que no pudimos hacerlo de acuerdo a lo establecido en nuestra agenda. Sería bueno contar con un álbum nuevo y ocuparnos de lleno otra vez. Ese es un gran foco de atención para nosotros, pero no es un requisito excluyente para que volvamos a salir de gira. Un nuevo álbum es algo lindo y positivo, pero se grabará cuando se tenga que grabar, a pesar de los obstáculos. También es cierto que dieron a conocer algunos títulos de probables canciones. Hay un Rattlehead 2, por ejemplo, por ahí, y un The Dogs of Chernobyl y demás, y es como un guiño acerca de que van a tocar un poco más rápido algunas canciones, ¿sí? Hace tiempo que Dave Mustaine, esto me lo había contado en la última gira, que él tiene ganas de retomar. ¿Se acuerdan que tuvo una operación en la mano y que también después vino lo del cuello y demás? Bueno, él dice que es como un golfista que tiene el swing todavía, pero que no lo encuentra. Y bueno, cada vez estaba más cerca de encontrarlo en aquel momento. Les estoy hablando de antes de que ingresara aquí con Loureiro este comentario. Entonces, hay una idea por parte de él de volver al Megadeth más rápido en algunas cosas. Y ahora que está Kiko, bueno, con más razón se me ocurre. Y Dirk Verbeuren en la batería seguramente completa el cuadro maravillosamente. Además de estos temas rápidos, Mustaine habló de que había instado a Dave Ellefson a escribir una balada para este álbum que vendría, una balada que de alguna manera fuera como Beth de Kiss, ¿sí? O sea, una balada donde cantara él, como hizo en algún momento Peter Criss con Kiss. Bueno, yo le pregunté cómo fue ese tema y dice aquí el amigo.
Well, we had that conversation because lots of times, you know, I think the thing in any band, and particularly in Megadeth, is that I write a certain style of music that works particularly well in Megadeth, and it's usually sort of, it's not always a ballad, but you know, Dave writes great riffs, so we don't need more of those.
Sí, tuvimos esta conversación, y pasa en todas las bandas y particularmente en Megadeth, que yo escribo y compongo un cierto estilo musical que encaja a la perfección con el grupo. Mustaine compone los mejores riffs y ciertas letras, y la verdad es que es suficiente, no necesitamos más de todo eso. Creo que la manera de colaborar con Megadeth es brindar alguna característica particular que no la tenga ningún miembro de la banda. Estamos en un momento en el cual Dave Mustaine, ¿no?, le encantó una pieza que compuse y que transformé en una pieza acústica. Un tema muy simple que saqué rasgueando una acústica y que quizá no estaba planeado, pero es diferente y suena muy bien. Por algún motivo estamos en un momento en el que se siente conectado y así seguiremos, mirando hacia adelante. Le pregunto entonces, ¿es una época de cambios para Megadeth?
I think it is. I mean, you know, look, we've had some things like, you know, Till the Morning, of course, probably the biggest ballad. Hell, Dawn Patrol's a ballad on Rest in Peace. So, you know,
y me dice, puede ser, creo que sí. Tenemos algunas de las mejores baladas. Dawn Patrol de Rest in Peace es una buena balada y se ríe, ¿no? Obviamente. De hecho, abrió con Dawn Patrol la clínica del otro día. No es inusual. Foreclosure of a Dream tiene algunos pasajes que suenan como una balada. Es un costado distinto, una perspectiva diferente que le vengo a ofrecer a la banda que ensambla muy bien con todo el contexto musical que la rodea. Estoy satisfecho. Encontramos las líricas, hay magia, en definitiva, todo conecta. Y bueno, una vez que hablamos un poco de Megadeth y despejamos algunas de las dudas, bueno, yo quise preguntarle también por la parte solista, por todo este movimiento solista que vino haciendo últimamente. Así que nada, vamos a escuchar un tema solista, uno que también sonó en la clínica, Feel Your Pain, siento tu dolor, o sentí tu dolor eventualmente. Sí, David Ellefson, solista de su disco Sleeping Giants, salido en el 2019.
Yeah.
Tengo que agradecerle a Valeria Viscioli por la desgrabación, porque realmente no sabía si llegaba a tiempo para grabar este programa, así que Valeria, que ya ha colaborado con nosotros otras veces, hoy también colaboró con la desgrabación, ¿eh? Y estábamos en la cuestión solista, en este disco Sleeping Giants, un nuevo álbum solista, en realidad es el primero como tal de Dave Ellefson, ¿no? Mi pregunta es, ¿necesitabas hacer un álbum solista?
Well, it's funny. I didn't even plan on it. I when I was doing Bass Story in the United States last year, 2018, my business partner Tom, I needed someone to sing some Megadeth songs, and he's a big fan. So he said, "Look, I know a few. I'll sing some." That's how he became a singer on that.
Y dice, es gracioso porque ni siquiera lo había planeado. Fue en los Estados Unidos mientras estaba haciendo el Bass Story con mi socio Tom Hazard el año pasado, que decidimos ir al estudio y grabar un tema de Megadeth. Y él es un gran fan, lo hicimos con él en las voces. Pensamos que hasta podíamos escribir algunas canciones para aprovechar la ocasión. Enchufé el bajo, compuse una canción y la banda comenzó a grabar ahí mismo. Tom escribió las letras y en un par de días estaba lista. En julio, cuando se canceló la gira de Megadeth con Ozzy, pensamos que podíamos ofrecer una descarga gratis de la canción como un agregado de mi libro My Life with Death. Y lo que pasó es que yo tenía dos composiciones desde hacía años con las que no sabía muy bien qué hacer y terminaron reelaboradas por la banda e incluidas en Sleeping Giants. Así es como empezamos. Tenía además unos demos grabados en los primeros 90s y le sugerí incluirlos también. Había mucho material y acabamos eligiendo un puñado de canciones. Irónicamente, como el buen señor suele hacer, recuerden que Dave es cristiano y suele apelar al buen señor para contar algunas cosas, cuando se canceló la gira con Ozzy y Dave Mustaine enfermó, me quedó el año libre por delante y Tom Hazard me propuso hacer una gira mundial. No necesariamente tocando mis temas solistas, sino agregando The Bass Story Platform por Estados Unidos y Europa. Me parece muy buena idea la de viajar y tocar con músicos locales en cada país, cada ciudad, que es muy divertido y es lo que voy a hacer esta noche acá en La Trastienda, ¿eh? Fue en La Trastienda la clínica de David Ellefson. Así que esta posibilidad de hacer una clínica con show y un par de temas solistas resultó oportuna, especialmente en un contexto tan impredecible como el que me toca vivir, que cambia los planes todo el tiempo. Vamos a escuchar una participación de Ellefson, que fue... Ellefson en un principio no era muy participante de otros proyectos, pero claro, el hiato con Megadeth hizo que se involucrara en un montón de cosas y que lo llamaran para participar en un montón de bandas. Aquí tenés, por ejemplo, el caso de Operation Mindcrime, la banda de Geoff Tate. Lo llamaron para The Key, para ese disco. Así que vamos a escuchar Reinventing the Future, donde participa Ellefson, ¿eh? Reinventando el futuro, porque la idea es eso. La etapa en la que se encuentra Ellefson, esta de compartir momentos con Megadeth y momentos solistas, también es reinventar su futuro. La escuchamos.
Query number two. Should the code be given to the world or sold for profit? We'll be right back.
Continuando con la entrevista a Dave Ellefson, le pregunto, ¿cómo te sentís con respecto a los elementos de rap que hay en el álbum, en el solista, en Sleeping Giants? Te lo pregunto justo en este momento que hay un revuelo por el tema que hizo Ozzy Osbourne con Post Malone. ¿Saben lo de la participación de Ozzy con el rapero? A mí, francamente, no me gustó nada, pero ustedes pueden opinar lo que gusten. En realidad, a mí lo que no me gusta en general es el rap. Creo que la única banda que mezcló bien ambas cosas fue Anthrax. Y en el pasado remoto también Clawfinger, si vos querés, pero igual, no, nunca me termina de cerrar a mí el rap mezclado con prácticamente nada. Pero bueno, es mi opinión nada más.
Well, coincidentally, Ozzy Osbourne was doing this with Post Malone. So.
Which I love. I love Post Malone. Post Malone's he's a friend of mine, and he's a big Megadeth fan. He's like Metallica, Megadeth, Pantera. He's a big rocker, big metalhead fan. And I love his sound. He's got a great sound. He's defined a genre. And I love that he collaborated with Ozzy. I thought that was a brilliant move, especially with the health setbacks Ozzy's had.
Y dice Dave Ellefson, a mí me encanta Post Malone. Es un gran amigo y un verdadero fan de Metallica y Megadeth, y sobre todo un gran fan del metal. Me gusta mucho cómo suena la colaboración con Ozzy. Creo que fue una movida brillante. Compuso una excelente canción y Ozzy justo estaba en un momento difícil en el que no sabía muy bien qué hacer. En cierto sentido me resultó una suerte de balada inesperada que me recuerda a Mama I'm Coming Home, que entre paréntesis e irónicamente la escribió Lemmy, el Mister, ¿no? De Motorhead. Está bien que Ozzy haya decidido tomar el riesgo. Y en cuanto a mí, este año en el que la gente estuvo esperando una gira de Megadeth que no ha sido posible por la salud de Dave, me embarqué en un libro nuevo, More Life with Death, a eso se refiere, y la gira de mi álbum solista. Y la verdad es que es muy divertido hacerlo, no importa los elementos que metas en el medio. Aprecio estar en Megadeth, pero también quiero darle importancia a mi trabajo solista. No tengo que elegir entre uno y el otro, así que me dedico a ambos proyectos. Y creo que este año, con la cancelación de la gira de Megadeth en Sudamérica, fui positivo y pensé que lo mejor era venir y tocar cara a cara para los fans. Creo que pase algo así es algo muy bueno.
Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram @VirtualStudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Le pregunté a Dave Ellefson, ¿te sentís cómodo con todos los proyectos de los que formaste parte? F5, Altitudes and Attitudes, Metal Allegiance, ¿cómo te sentís en Megadeth? Bueno, cómodo no es la palabra para lo que de Megadeth tampoco le matizo, ¿no? Y se ríe.
Yeah, no, exactly. It's, you know, look, I think everybody's come to understand the dynamic of what Megadeth is, and I think you just said it best, right? I mean, and I think when people see me doing something else, I think they understand it now. I don't think there's any question, you know, especially when it's a collaboration like me and KK Downing doing our show.
Creo que todos entienden la dinámica de Megadeth, y cuando la gente me ve haciendo algo diferente, lo entienden también y no me cuestionan. Especialmente cuando se trata de una colaboración como la que hice con KK Downing de Judas Priest o Frank Bello. Somos amigos, hicimos un álbum y una gira este año. Y ahora salgo como solista, que es una cosa bastante extraña ya que estoy con una gran banda, pero a su vez me encuentro realizando una gira mundial solo. Creo que a la gente le gusta verme haciendo temas de Megadeth y a su vez me entusiasma tocar un set como el de esta noche, más íntimo y que me permite dialogar con el público. Creo que los fans realmente lo valoran. Lo que yo le aporto a Megadeth, creo, es esa sensación confortable, inclusiva. Es como que los pongo dentro de la banda, como que no te voy a morder. Puede que con Mustaine tengan más reparos y les resulte más inaccesible, pero conmigo el trato siempre es más relajado, aunque los dos somos Megadeth y siempre estamos para los fans. Doy absoluta fe de esto. O sea, Ellefson siempre te acerca a la banda. Y Dave, por ser Dave, no siempre. Esa es la realidad. Depende de su humor, de su mood, por decirlo así. Le pregunto entonces, para toda la comunidad metalera, ¿cómo se siente ser el tipo que todos reconocen por la espectacular introducción de bajo en Pixels, But Who's Buying? Introducción que vamos a estar escuchando de fondo acá, gracias al oficio de Lautaro en la operación.
You know, it's so weird because it was so long ago, and it's just, you know what I mean?
And you were so young.
I was so young, and I mean, and honestly, there have been so many other songs that we've written. Now I get it when people probably ask Paul McCartney, hey, play Helter Skelter again, yeah. You know, or play, you
how
know,
does it feel to
come
to,
together to, again.
To be, yeah. To be iconic.
Yeah, right, you know, I guess...
Es extraño. Fue hace tanto tiempo, éramos tan jóvenes. Me recuerda a Paul McCartney y la gente pidiéndole tocar el Helter Skelter o Come Together otra vez. Recién ahora entiendo cuando los fans piden Pixels. Es muy agradable, aunque probablemente significa mucho más para otras personas que para mí, porque después de ese tema escribimos mucho más. Es una forma de revivir el momento en que se grabó el tema. Es volver a narrar la misma historia con el bajo, contar una historia. Eso para mí resume lo que la música significa. Y para ir cerrando, ¿qué se siente volver a la Argentina luego de tantas y tantas veces?
Oh, it's incredible. In fact, this was, as you can imagine, this was the one country I couldn't wait to get to. And when we first announced the tour, because of the unrest that had happened back in August, we had to wait to get an offer from the promoter. So I announced all the rest of the tour, and fans were, what, no Argentina, da da da. And so my agent said, he goes, just, you're going to have to wait till October, and then we should be able to get an offer, provided everything stays stable down here, you know. And so I was waiting, and then the email showed up, said, okay, I've got your two shows in Argentina and Uruguay.
Increíble. Es un país maravilloso al que le tengo mucho aprecio. Cuando anunciamos la gira, tuvimos que esperar la última palabra de los productores. Anunciamos el resto de las fechas y nos quedaba pendiente Argentina. Los fans preguntaban, ¿por qué toca en todos esos lugares y acá no? ¿Va a venir? Cuando se llegó a un acuerdo, se dieron a conocer las dos fechas en la Argentina. Bueno, para mí también fue un alivio y dije, yes. Bueno, me siento muy cómodo en el país. La gente no solo me demuestra su energía y entusiasmo, sino que también es muy amable y hospitalaria. Desde el momento en que bajo del avión y me dan el pasaporte, en el aeropuerto me reconocen. Oh, ahí va el bajista de Megadeth, y me piden fotos. Y es claro, ¿cuántas veces vino Megadeth a la Argentina? Realmente, muchísimas. Y es más, uno de los momentos consagratorios de Megadeth fue aquí en la Argentina. Hicieron una cantidad de estadios aquella vez que Megadeth no hacía en ninguna parte del mundo. Y esa impresión, por suerte, perduró. Y vamos a cerrar la nota nada menos que con una de mis colaboraciones favoritas de Dave Ellefson, con la que hizo con Soulfly para su disco Prophecy. Este es el tema que da título al álbum, Prophecy, año 2005, si yo mal no recuerdo, y cuando Max Cavalera estaba también en un momento muy particular en que buscaba otros ángulos para su banda. Así que escuchamos Prophecy y luego nos despedimos debidamente de esta temporada de La Hora Clandestina.
nation of salvation. Cities falling, nation falling, nation. This is the prophecy. This is the prophecy.
Bueno, y no voy a ser muy oficioso en el final. ¿Qué queda más que agradecer una y otra vez? Nada, queda poco, porque realmente no solamente agradezco a Emiliano Obregón por la hospitalidad, la onda, la participación en este estudio que me albergó durante este tiempo, estos 3 años, sino también a los operadores que pasaron por aquí, al Tano Zapalá, a Lautaro Carbonell. Y, por supuesto, tengo que agradecerle al público que me siguió a pesar de todo. Digo a pesar de todo porque son tiempos difíciles para la radio como tal. No es que la radio vaya a desaparecer, pero es como una suerte de medio ciego. Ciego en el sentido de que no ves lo que pasa y que te tenés que imaginar las cosas. Y hoy estamos en un mundo profundamente audiovisual, donde cuesta despegarse de Netflix, cuesta despegarse de los contenidos interactivos, donde la gente ya no hace chistes, hace memes. Y entonces la radio puede ser que parezca un poquitín arcaica en algunas cosas, pero por más arcaica que sea, la radio, hecha de esta manera, creo yo, sigue siendo honesta. Y ese es un valor que creo yo que vale la pena mantener y que puede perdurar. Así que está muy bien. ¿Sabes qué elegí para despedirnos de esta temporada? Un tema que no sé si todo el mundo tiene. ¿Vos conocés una banda que se llama The Hoochie Coochie Men? Por ahí no te suena, pero si sos muy fan de Purple, seguramente estás al tanto de que John Lord y Bob Daisley, Bob Daisley, aquel de Rainbow, Ozzy, etcétera, etcétera, y John Lord, por supuesto, el tecladista de Deep Purple histórico, tiene una banda que se llama The Hoochie Coochie Men, y en alguno de los discos, de los 3 discos que tienen, participó como invitado Ian Gillan. Bueno, en este tema en particular, conmueve hasta las lágrimas, porque da a entender la idea de que toda despedida, de alguna manera, presupone el deseo de un reencuentro. Y por eso el tema se llama Over and Over. Una y otra vez. Una y otra vez. Y esperemos encontrarnos así. Vos, yo, nosotros, en muchos casos, una y otra vez. Sea en este medio, sea en otro. Pero lo importante es seguir haciendo y seguir escuchando y seguir manteniendo lo que nos gusta. Que realmente parece mucho más fácil de lo que es. En realidad cuesta. Es como cuando vos tenés un amigo y vos querés ver a ese amigo todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Las obligaciones, los tiempos, las circunstancias no siempre te permiten, pero a vos te sigue gustando y en algún momento lo lográs. Lográs vencer todas esas pequeñas barreras cotidianas y levantás el tubo y decís, macho, encontrémonos para tomar una cerveza. ¿Qué tanto? Y nos ponemos al día y me contás qué es de tu vida y yo te cuento qué es de la mía. Estamos desconectados, no estamos viviendo las mismas cosas, pero todavía tenemos aquel recuerdo. Limpiemos un poco el sendero que va de tu casa a la mía, saquémosle la maleza, apartemos las piedras y charlemos un poco y sepamos qué fue de nosotros desde la última vez que nos vimos. Bueno, eso es lo que yo pretendo que pase con La Hora Clandestina o con cualquier otro medio que nos reúna a vos y a mí. The Hoochie Coochie Men, Over and Over, John Lord, Bob Daisley, Ian Gillan, Su Ruta, mi viejo. Y nos reencontramos, ojalá, crucemos los dedos, el año que viene, la temporada que viene, cuando sea. Chao, gente.
So he and I. sure as the sun greets the dawn. Say the word until the end of my days. I'll be here for you.